Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Imagina uno de los platos más famosos y, digamos, venerados del mundo. Un pilar cultural que, visto desde afuera, solemos asumir que requiere días o hasta semanas para perfeccionarse.
Claro, con métodos milenarios y vasijas de barro enterradas en la nieve.
Exacto. Todo ese conocimiento místico que se pasa de generación en generación. Bueno, pues el expediente que tenemos sobre la mesa para nuestra inmersión profunda de hoy destroza esa imagen por completo.
Totalmente.
Nos dice que preparar la versión más icónica de este plato toma exactamente 30 minutos de trabajo activo y cataloga su nivel de dificultad simplemente como fácil.
Sí. Esa desconexión entre la percepción global y la realidad práctica es justo el núcleo de lo que vamos a explorar. Para quienes nos escuchan, lo que tenemos enfrente es un expediente de producción culinaria directo desde Corea.
Ajá, un documento muy técnico.
Así es. Es un documento que desglosa la anatomía de un plato sin ningún tipo de florituras. Estamos hablando del baechu kimchi, que en español conocemos como kimchi de col napa.
Y este documento viene con una advertencia, o sea, una directriz casi en luces de neón que establece las reglas de nuestro análisis de hoy. Nos exige evaluar el plato puramente por su valor culinario y cultural en el presente.
Lo cual implica dejar en la puerta cualquier narrativa romántica, ¿no?
Sí, exacto.
El mandato es claro, no inventar historia antigua para hacerlo sonar más exótico y sobre todo no hacer afirmaciones médicas sobre sus beneficios para la salud.
Y es un respiro, honestamente. Yo como que agradezco ver cero misticismo, cero afirmaciones de que es una cura milagrosa para el microbioma. Solo los hechos crudos de la cocina.
Completamente de acuerdo. Y, bueno, antes de siquiera pensar en encender los fogones, o mejor dicho, afilar los cuchillos, el documento nos obliga a corregir un error de clasificación gigantesco.
Que es súper común.
Sí, nos da el nombre en coreano baechu kimchi. Y especifica que pertenece a la categoría general de comida coreana llamada kimchi.
Y esa sola palabra, la palabra categoría, cambia toda la perspectiva. Porque, o sea, fuera de Corea es increíblemente común encontrar menús que simplemente listan kimchi como si fuera una guarnición singular. No.
Como un bloque monolítico.
Como si existiera uno solo.
Exacto. La forma más sencilla de procesar esto, para la gente que recién explora esta gastronomía, es pensar en la palabra queso o en la palabra pan. Son categorías inmensas.
Claro, hay pan de centeno, hay focaccia, hay tortillas de harina. Sí, sí, sí. Y si alguien dice, no sé, no soporto el queso, basándose en que probó un queso azul súper fuerte, pues está cerrando la puerta al cheddar, al queso fresco, a la mozzarella.
Es una analogía perfecta. El baechu kimchi funciona de la misma manera. Es el representante más famoso, la cara visible de toda la categoría. Es, digamos que, es el equivalente a la baguette en el mundo del pan.
La baguette del kimchi. Me encanta. Pero si asumimos que es el único que existe, nos perdemos de un universo entero. Y eso responde la gran pregunta de por qué es tan importante entender esta distinción.
Totalmente. Ordenar la taxonomía culinaria de esta manera es fundamental para cualquiera que desee explorar la gastronomía coreana de forma seria. Cuando se entiende que la palabra kimchi denota un método de preparación, o sea, una familia de platos unidos por técnicas de salado y fermentación.
Ajá, una técnica, no un ingrediente.
Exactamente. Entonces, el baechu kimchi se revela como una variante específica cuyo pilar estructural es la col napa. Esa distinción informa inmediatamente qué esperar del plato.
O sea, la textura crujiente, la retención de agua, ese dulzor particular.
Todo proviene de esa verdura específica, no de la idea abstracta del kimchi.
Y siento que eso desmitifica la idea de que todos los kimchi son iguales. Y, de paso, le quita muchísima presión a quien quiere prepararlo en casa.
Alivia bastante la carga.
Claro, si existen cientos de variantes, desde las que usan rábanos cortados en cubos hasta las que emplean cebolletas enteras, el baechu kimchi se convierte solo en un punto de entrada. Es el estándar de oro, sí, pero sigue siendo solo una expresión de una técnica mucho mayor.
Y saber qué esperar estructuralmente prepara a la persona que cocina. Elimina un poco esa parálisis por análisis.
Esa ansiedad de que tiene que quedar perfecto.
Sí, ya no estás intentando recrear la esencia pura de Corea en un plato. Estás simplemente aplicando una técnica milimétrica a una col napa.
Y aquí es donde el documento suelta el dato que mencionamos al principio, el que de verdad me obligó a releer la página. porque las especificaciones de producción afirman lo siguiente. Dificultad de preparación, fácil. Tiempo estimado de preparación, aproximadamente 30 minutos. Nivel de picante, medio.
Esos datos chocan de frente con la percepción general.
Por completo. Hay que detenernos aquí porque la cultura pop y los documentales nos han vendido esta imagen del Kimjang, ¿no? Este evento anual gigante donde comunidades enteras pasan 3 días seguidos lavando, salando y procesando montañas de vegetales.
Para sobrevivir el invierno, claro.
Exacto. Para el invierno. Y es muy difícil reconciliar esa imagen tan épica con una simple etiqueta de 30 minutos. ¿Cómo cambia esto la forma en que nos acercamos a la receta?
Bueno, la confusión nace de mezclar una tradición estacional de supervivencia, como es el Kimjang, con la cocina casera contemporánea. El Kimjang es un evento a escala industrial.
Claro, son volúmenes masivos.
Pero el expediente evalúa el plato en su contexto de receta casera moderna. Esos 30 minutos, y esto es clave, se refieren estrictamente al tiempo de preparación activa.
Entonces, ¿estamos hablando solo de la labor mecánica de la persona, no del tiempo de reposo del plato?
Ese es el error número uno al leer recetas de fermentación, sumar el tiempo biológico al tiempo humano. El trabajo real de quien cocina consiste en cortar la col, aplicarle sal, preparar una pasta aromática con ajo, jengibre y chiles, y frotarla entre las hojas.
Que suena a algo bastante manejable.
Sí, es una tarea que requiere técnica básica de cuchillo y un poco de trabajo manual, lo cual justifica plenamente la clasificación de dificultad fácil. O sea, una vez que esa col entra en su contenedor, el trabajo humano termina por completo.
Es la misma lógica de, no sé, hacer un caldo de cocción lenta o de hornear pan de masa madre.
Sí, exacto.
Si amasas durante 20 minutos y la masa descansa en la nevera por 48 horas, pues no estuviste cocinando durante 2 días. Los microorganismos están haciendo el turno de noche.
La analogía es súper precisa. Para cualquiera fuera de Corea que se sienta intimidado por la idea de preparar su propio baichu kimchi, este dato simplemente derriba un muro inmenso. No se requiere pedir días libres en el trabajo.
Ni movilizar a todo el vecindario.
Exactamente. Es un proyecto de cocina para una mañana de fin de semana.
Ahora, el otro dato que el expediente subraya sobre su perfil es el nivel de picante. Lo especifica como medio. Y otra vez, esto choca con la percepción internacional. Porque existe este estereotipo de que la comida coreana auténtica tiene que ser una prueba de resistencia extrema.
Que te deje llorando, ¿no?
Sí, un desafío que te deje sudando y buscando un vaso de leche desesperadamente.
Y ese estereotipo refleja una visión muy unidimensional de la gastronomía asiática en general. El objetivo del baichu kimchi no es abrumar el paladar, sino buscar un equilibrio muy específico. Un picante medio cumple una función arquitectónica en el sabor.
Y supongo que ese nivel está pensado considerando cómo se consume el plato, ¿verdad? Digo, no te comes un tazón enorme de kimchi tú solo a cucharadas.
No, para nada. Forma parte integral de la cultura del banchan.
Que son las guarniciones pequeñas.
Exacto. Las guarniciones que acompañan al arroz en cada comida. Si el baichu kimchi fuera agresivamente picante, pues destruiría la capacidad de saborear los demás platos en la mesa.
Tendría sentido. Opacaría todo lo demás.
El calor medio está diseñado para complementar la acidez punzante que desarrolla la fermentación y ese dulzor subyacente de la col napa del que hablábamos. Sirve más bien para limpiar el paladar. Ofrece un contraste vibrante al arroz blanco, haciéndolo agradable para consumirse todos los días.
Varias veces al día, de hecho.
Así es.
Fíjate que si el picante es medio y el proceso es rápido, eso nos lleva a diseccionar la lista de ingredientes de este documento. Y tengo que decir que de todo el expediente, lo más fascinante de esta sección no es lo que incluye, sino las exclusiones explícitas.
Ah, claro, lo que decide dejar fuera.
Obviamente la base es la col napa. Pero el expediente enlista con una claridad rotunda lo que no contiene esta versión de la receta. Y es muy específico. No contiene carne de cerdo, no contiene res, no contiene pollo y subraya, pero de manera muy destacada, que no contiene mariscos.
Y es que la ausencia de mariscos es el punto de ruptura definitivo con gran parte de la literatura culinaria occidental sobre este tema.
Es que cada vez que buscas una receta de baichu kimchi en línea, Todos los blogs y los videos insisten dogmáticamente en que necesitas salsa de pescado fermentada, ostras crudas o estos camarones salados pequeñitos.
Los aeuyot, sí.
Eso. Y te venden la idea de que sin estos ingredientes marinos altamente potentes, el plato pierde toda su autenticidad. Pero si quitamos esos elementos marinos de los cimientos, mi deducción es que ese umami profundo, ese sabor complejo que todos asociamos con el kimchi, tiene que venir obligatoriamente de una reacción química entre los vegetales.
Es un análisis muy acertado.
Es la fermentación interactuando con los azúcares. Porque si quitamos la carne y los mariscos de la base, ¿sobre qué se sostiene el sabor? Es como construir un edificio sin acero, pero que sigue siendo igual de fuerte.
Esa es la clave metabólica del plato, de hecho. Retirar los mariscos es como hacer un caldo súper rico y sustancioso sin usar ni un solo hueso de carne. Te obliga a extraer y transformar los sabores de los ingredientes vegetales al máximo. La ciencia pura detrás de esto es la fermentación láctica.
Pues vamos a desglosar esa ciencia, porque ahí es donde la receta de dificultad fácil revela su complejidad real.
A ver, el proceso comienza cuando se frota la col napa con sal. Esa sal extrae el agua de las células vegetales por ósmosis,
creando una salmuera natural.
Exacto. Y en ese ambiente salado, las bacterias que causarían putrefacción simplemente no pueden sobrevivir. Pero las bacterias beneficiosas, específicamente el lactobacillus, prosperan de maravilla.
¡Wow! El lactobacillus es el mismo microorganismo responsable de convertir la leche en yogur.
El mismísimo. Estas bacterias comienzan a alimentarse de los azúcares naturales presentes en la col, en el ajo y en los otros vegetales aromáticos que componen la pasta. A medida que consumen esos azúcares, excretan ácido láctico.
Y ese ácido láctico, supongo, es el conservador principal.
Exactamente. No solo preserva la verdura impidiendo que se dañe, sino que aporta esa acidez brillante y punzante tan característica. Al mismo tiempo, la descomposición enzimática de las proteínas vegetales genera glutamatos naturales,
que son los bloques de construcción del umami.
Así es. Entonces el sabor salado, ácido y profundo se construye a nivel celular. No requiere que le inyectes el sabor a marisco desde afuera.
O sea, ¿se sostiene solo con el proceso? ¿Y qué papel juegan los otros vegetales en esta mezcla? Porque el documento también menciona ingredientes estructurales como el rábano daikon y especies específicas.
El rábano daikon, que es un rábano blanco muy crujiente y lleno de agua, aporta enzimas propias que de hecho aceleran la fermentación y le da un dulzor mineral muy particular.
Ajá, le da frescura.
Sí, y luego están los aromáticos pesados, cantidades generosas de ajo y jengibre, que aportan calor y pungencia. Y el agente unificador de todo es el gochugaru, que son los copos de chile coreano.
¿Sabes? El gochugaru siempre me ha parecido súper distinto a los chiles triturados comunes. O sea, como los hojuelitas que le pones a una pizza.
Es que es fundamentalmente distinto. Los chiles para el gochugaru se secan al sol, lo que concentra sus sabores y les da un perfil frutal.
¡Ah! Con razón ese tono.
Sí, es ligeramente ahumado. Y da un color rojo vibrante sin un nivel de capsaicina paralizante. Es el responsable directo de ese picante medio del que hablábamos. Todos estos elementos, al fermentar juntos, crean un ecosistema de sabor totalmente autosuficiente. No necesitan la muleta del camarón salado para ser ricos y complejos.
Lo cual nos lleva a una de las implicaciones más grandes de este expediente. Al confirmar que la estructura base del bakyeon kimchi se sostiene perfectamente sin carnes ni mariscos, el documento marca un contundente sí en la casilla de alternativas vegetarianas.
Y eso democratiza la receta a nivel mundial de una manera impresionante.
Es la palabra perfecta. Democratiza. Porque piensa en la frustración de alguien en un supermercado, no sé, en América Latina, intentando reunir los ingredientes para intentar esta receta y rindiéndose porque no puede encontrar los camarones salados coreanos específicos que le exigía un video en internet.
O que son carísimos si los encuentras de importación.
Claro. Y este documento técnico está emitiendo un permiso oficial, digamos, para prescindir de ellos. Está diciendo, a ver, la identidad del plato reside en la col napa, en la técnica de salado, en el perfil aromático del ajo y el chile y en el tiempo de fermentación láctica.
Y hay que aclarar que validar la versión vegetariana no es una concesión moderna, no es una adaptación reciente para Occidente. Históricamente, en la cocina de los templos budistas coreanos, El kimchi se ha preparado sin ingredientes animales e incluso sin ciertos bulbos aromáticos, y sigue siendo categóricamente kimchi.
O sea, la adaptabilidad está codificada en el ADN mismo del plato.
Totalmente. Reconocer esto evita el purismo tóxico en la cocina, ¿no? Esa actitud que insiste en que las recetas tradicionales son monolitos inamovibles.
Y esto nos conecta directamente con la directriz más fascinante del expediente, la advertencia que mencionamos allá en el inicio de nuestro análisis. Esa que dice, explícitamente, no inventar historia, no hacer afirmaciones médicas.
Esa regla es clave.
Porque cuando un documento interno de producción tiene que especificar esto como regla, es porque definitivamente hay un problema sistemático en cómo se percibe la comida allá afuera en el mundo.
Revela un cansancio muy real frente a la exotización.
Completamente. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo simplemente disfrutar de un plato por ser delicioso sin tener que atribuirle poderes mágicos?
Es que cuando una cultura global adopta un elemento de una cultura específica, a menudo siente la necesidad de adornarlo, ya sea para justificar su fascinación o simplemente para comercializarlo mejor.
Es un fenómeno que vemos constantemente con la comida asiática en los medios occidentales. De repente, un plato tradicional no puede ser simplemente un acompañamiento sabroso.
Tiene que ser un superalimento.
Exacto. Tiene que ser comercializado como el último milagro dietético. Se le adhieren propiedades curativas mágicas para la flora intestinal. O de pronto se envuelve en una narrativa pseudohistórica sobre cómo fue creado por, no sé, un sabio ermitaño en una dinastía antigua para curar una plaga.
Porque el misticismo vende. Así de simple. Convierte un alimento de consumo diario en un producto de estilo de vida. En una mercancía premium.
Que puedes cobrar mucho más cara, claro.
Exactamente. Pero el expediente nos pide madurez culinaria. Nos está pidiendo que respetemos el baechu kimchi por lo que los datos duros muestran que es.
Una guarnición.
Sí, un acompañamiento utilitario que es rápido de ensamblar de forma activa y que depende de procesos químicos completamente naturales y replicables, no de magia antigua.
Es como si alguien intentara vender la idea de que comer, no sé, pan tostado por las mañanas te alinea los chakras. Es absurdo. El verdadero respeto por el contexto cultural del baechu kimchi radica en apreciar la realidad que nos muestran los datos. Es despojarlo de todo ese equipaje místico. Es entender que su genialidad no está en leyendas inventadas, sino en su brillante simplicidad.
Es un método extraordinariamente eficiente para conservar calorías y vitaminas durante meses, usando solo sal y bacterias ambientales. Al despojarlo de la mitología médica o histórica, el plato de hecho se humaniza.
Se vuelve más real, más cercano.
Sí, se acerca a las cocinas de cualquier persona en el mundo. Deja de ser un artefacto intocable de museo y vuelve a ser lo que siempre fue, comida. Decir, aprecio este plato por el equilibrio perfecto entre la acidez de la fermentación y el crujido de la col, es una forma de respeto mucho más profunda que estar repitiendo un mito médico sin fundamento.
Y si hacemos un balance de todo lo que nos ha revelado esta inmersión profunda en los datos reales de la fuente, el panorama que emerge es verdaderamente liberador. Descubrimos que el baechu kimchi, o kimchi de col napa, no es una entidad singular e intimidante, sino la expresión más famosa de una categoría enorme.
Así es. Comprendimos también que esa intimidación que lo rodea es producto de confundir eventos comunitarios a gran escala, para el invierno, con la cocina casera del día a día.
Donde, como vimos, solo requiere unos 30 minutos de tiempo activo. Nivel fácil.
Vimos además que su nivel de picante no busca castigar el paladar. Busca generar un contraste balanceado.
Y quizás el punto de inflexión más grande para quien cocina fuera de Corea. Que su sabor robusto no depende de ingredientes marinos inaccesibles, sino que se construye a través de la ciencia de la fermentación láctica de vegetales básicos.
Lo cual lo hace ideal para adaptaciones vegetarianas y cocinas internacionales. Todo esto al final del día nos enseña que la gastronomía coreana tiene un enfoque sumamente sistemático.
Muy lógico.
Y que la mejor forma de honrar un plato es respetando su realidad, sin añadirle adornos irreales.
Totalmente de acuerdo. Y, bueno, esto deja una última idea sobre la mesa para que nuestra audiencia reflexione después de escucharnos. Porque hoy desarmamos el mito de que el baechu kimchi requiere ingredientes imposibles de conseguir y técnicas casi arcanas, y comprobamos que su magia reside en algo tan universal como la fermentación. Si este proceso químico puede transformar una simple col, un poco de sal, ajo y chile en uno de los sabores más complejos del mundo en cuestión de días,
abre muchas posibilidades.
Muchísimas. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta misma técnica sistemática a los vegetales nativos de nuestras propias regiones? Si un pilar tan icónico de una cultura entera es así de adaptable, ¿cuántos otros platos intimidantes de la gastronomía mundial estamos evitando intentar en casa solo porque hemos creído el mito de que son demasiado complicados?
Es una gran pregunta. Tal vez el verdadero futuro de la apreciación gastronómica consiste en atrevernos a transformar nuestra propia agricultura local con estos métodos brillantes.
¡Exactamente! Hay todo un mundo de sabores esperando a quienes se atrevan a intentarlo, sin miedo a la complejidad. Y con esa en mente, cerramos nuestra inmersión de hoy.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.